La suma del conocimiento y la experiencia llegan a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho. Conozca de manera fácil y accesible el universo financiero de la Hacienda Estatal y la Administración Pública. Lo invitamos a que aprendamos sobre impacto económico, siempre en los micrófonos de Un Rosario Radio. Bienvenidos.
De la mañana, un minuto. Un saludo a todos los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Bienvenidos a su programa Impacto Económico. Hoy nos levantamos con la noticia de las elecciones de los denominados consejos de juventud, que ya llevan 41.792 inscritos en todo el país y que tendrán varias funciones, pero resaltamos algunas. Van a ser veedores ciudadanos. Sí que se necesita juventud con oportunidad, con energía, con ganas de ver al fin qué se hace con los recursos públicos en Colombia. Y también tendrán otro principal propósito dentro de varios, que es lo de ser interlocutores con las administraciones públicas en los temas que tengan que ver en desarrollo de toda la política y cuestión juvenil. Bienvenida esa muy buena iniciativa del Gobierno Nacional con respecto a esto. Las elecciones serán el próximo 5 de diciembre para ejercer funciones en los próximos 4 años. Este es nuestro penúltimo programa del año 2021. Y hoy tendremos un especial invitado tratando temas que tienen que ver con indicadores que presentarán sus resultados a final de año, como son el crecimiento económico y la alta tasa de cambio que reportamos hoy día, 4.010 pesos. Este es un espacio que durante una hora le presentará la realidad económica y financiera en materia local y global. En la mesa de trabajo de nuestro programa nos acompañan las estudiantes de jurisprudencia María Paula Bermúdez, Heidi Paola López y el abogado David Enrique Amorocho Daza. María Paula, muy buenos días.
Muy buenos días, doctor Amorocho. Un saludo para usted y para todos nuestros ciberoyentes que se conectan a esta hora en Impacto Económico. Muy feliz y a la vez un poco nostálgica porque ya estamos terminando, como usted decía, nuestro penúltimo programa. Y pues esto es una familia y yo sé que nos hará falta y a todos nuestros ciberoyentes, pero vamos a estar ahí súper pendientes de sus comentarios en nuestras redes sociales. Recuerden que nos pueden escuchar en vivo colocando en el buscador de la plataforma Spreaker Impacto Económico en vivo, y recuerden conectarse con nosotros en nuestras redes sociales y comentarnos con el hashtag Impacto Económico en Twitter y Facebook de Un Rosario Radio. Me pueden encontrar en Twitter como @mariapaulab14 y estaremos muy muy pendientes de todos sus comentarios. Buenos días, Heidi Paola, ¿cómo está usted el día de hoy?
Muy buenos días, María Paula, muy buenos días, doctor, y muy buenos días a todos nuestros ciberoyentes. Y así es, María Paula, un poco también nostálgico porque ya estamos finalizando semestre, pero muy feliz de hacerlo con ustedes, que somos una familia. Entonces, iniciemos con toda la energía.
Muy bien. Muy bien, María Paula.
Bueno, entonces...
Mi querido doctor, además, nos encontramos por acá también. No sé si tenemos a David Enrique o se conectará un poquito más tarde.
Sí, no, es que tenía unos problemas de conexión, pero ya fueron surtidos.
Bueno, perfecto, David Enrique, buenos días. Qué felicidad tenerlo acá.
Buenos días, como siempre, un gusto saludar a todo el equipo de trabajo de Impacto Económico, nuestra mesa de trabajo, y también, cómo no dar un saludo a todos nuestros ciberoyentes por los cuales hacemos este trabajo todas las semanas y esperamos que disfruten mucho este programa de Impacto Económico. Doctora Morocho.
Muchas gracias, David Enrique, muchas gracias, María Paula. Qué bueno que usted nos esté acompañando hoy en Bogotá, fuera de ese calorcito norte santandereano. Está usted en la abrigada tierra de nuestra capital de Colombia en el día de hoy. Estaremos muy pendientes de las redes sociales. Recuerden que ustedes nos están escuchando por la plataforma Spreaker, al igual que en las plataformas de broadcasting como Deezer y Spotify. Si desean conectar con nosotros en las redes sociales, nos encuentran como U Rosario Radio en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. Escríbanos con el numeral Impacto Económico y si quieren volver a escuchar o recomendar el programa, lo pueden hacer mediante la plataforma Spreaker. Este es su programa Impacto Económico, siempre al día en el acontecer económico, financiero y de la hacienda pública local y global. Nelson Duarte nos apoya en el control máster y la dirección general es de Sebastián Ríos. Soy Henry Amorocho Moreno y me pueden seguir en Twitter como arroba Henry Rayalpiso Amorocho, en Facebook como Henry Amorocho Moreno, y también me pueden encontrar en el blog de mi página www.amorochoidaza.com. Bienvenidos.
La administración pública es noticia en Impacto Económico.
La actualidad económica en el mundo y las noticias más importantes del escenario internacional llegan a la radio. Todo en Economía Global a su alcance.
Vaya, qué ritmos tan cadenciosos están sonando. Happy en nuestra entrada y ahora Magdalena, tema tradicional de Sergio Méndez, me hace pensar un poco en la capoeira, pero a propósito, entramos en este penúltimo grado, en este penúltimo programa con unas importantes noticias que vamos a condensar todas en un editorial. En un editorial que sale en un próximo artículo sobre el cual incluso ya veo a María Paula con intención de hacerme una pregunta y con el mayor gusto la escuchamos para iniciar con este tema que compartiremos hoy como un abrebocas a lo que va a ser nuestra segunda parte del programa con el invitado Mauricio Cabrera Galvis, quien fue director de crédito público, hoy es banquero de inversión y consultor en estos temas. María Paula, la escuchamos.
Sí, doctor, usted en su último artículo, como mencionaba, habla sobre el tríptico dialéctico entre la hacienda pública, la estadística y los indicadores económicos y sociales. ¿Podríamos compartir con nuestros ciberoyentes ese especial análisis y pues muy importante para todos?
Muchas gracias, María Paula, lo hago con todo el gusto y muchas gracias por recordar que se acaba el programa porque así es el tiempo, nuestra universidad sale de vacaciones básicamente colectivas, y usted recordaba que estuviéramos pendientes en las redes sociales y en los diversos medios de las publicaciones que se harán, porque este año ha sido un año movido y promete ser mucho más movido ahorita a final de año. Hay muchas circunstancias que están llevando a mover el año, y esas circunstancias de pronto están relacionadas con situaciones específicas que están ocurriendo, nuevas en el escenario internacional, como que hay una nueva cepa o variante del COVID-19 que se llama el Omicron, que fue descubierta en Sudáfrica, y quien la descubrió ha manifestado que es un tema que tiene apariencia leve. En cambio, la Organización Mundial de la Salud, con una acostumbrada situación que a mí particularmente no me gusta, y manifiesto que no me gusta porque ha producido dos circunstancias muy complicadas y tienen que ver con el tema que estoy planteando en el artículo que ya voy a comentar, y es que se encargan de crear un pánico financiero, y las bolsas no están, ¿sí?, no están indiscutiblemente quietas ante la situación de sentirse miedosas, porque cada vez que se sienten miedosas ellos, los perjudicados somos todos en el universo, todos en el mundo, porque se sube el precio del dólar, se baja el precio de las acciones, y con eso se benefician siempre los que concentran el ingreso. Entonces, este tipo de situaciones, que ya ha ocurrido dos veces, ocurrió el año pasado cuando anunciaron la pandemia. Me acuerdo que era 3 de marzo, estaba dictando una clase en la universidad, me llamaron luego a unas declaraciones, y el precio del dólar se remontó de 3.700 a 4.150 en menos de 4 horas. Todos recomendamos, entre otras cosas, recomendamos que se cerrara la bolsa de Bogotá, porque ya había cerrado Wall Street, y efectivamente se cerró la bolsa de Bogotá porque el precio se iba empinando y es un mar de especulaciones. Eso mismo pasó la semana pasada. Claro que ya nosotros teníamos el precio ondulatorio, pero lo teníamos en la fase alta y estábamos llegando a los 4.000 pesos nuevamente, y efectivamente el peso se subió ese día 70 pesos con respecto al dólar, cerró y hoy está a 4.010 pesos. Eso es uno de los ambientes que vuelve el final de año bastante amplio, y sobre el cual nos estaremos pronunciando en ausencia de impacto económico, como siempre lo hemos hecho en los distintos escritos, así como lo manifestaba María Paula, pero ahora es menester decirle lo que le hemos preparado para este final de año. Este final de año tiene una situación que particularmente me toca comentar con la más alta objetividad continua académica, ¿sí? Y es que, si bien comparto las estadísticas que viene pronunciando el DANE, porque son la fuente oficial, lo que no comparto es la manera en cómo se viene presentando. Se viene presentando contra un año que es atípico, que es negativo, y desde luego hasta ahora uno no sabe a ciencia cierta en cómo va realmente el crecimiento económico este año, ¿sí? No se sabe a ciencia cierta. El gobierno marca un optimismo total sobre eso, porque se creció al 17.12 en el segundo trimestre, teniendo como comparación el momento más negativo de la crisis el año pasado, ¿sí? Y luego crece al 13.2%, teniendo también uno de los momentos más negativos de la crisis el año pasado. Y desde luego, las circunstancias que mejoran en el rebote se ven con resultados muy positivos. Eso produce un efecto estadístico, pero toca corroborar si ese efecto estadístico se traduce en la realidad que hay en lo que se denomina los indicadores de tipo real en la sociedad, como son el empleo, como son la disminución de la pobreza, como son el crecimiento de los distintos sectores. Y ahí, cuando uno confronta esa parte, es donde se presenta lo que ya yo llamo la dialéctica, ¿sí? El tríptico dialéctico entre la hacienda pública, la estadística y los indicadores económicos y sociales. Se habla de un crecimiento que puede ser más del 10% en palabras del ministro, que hasta hace poco tenía el mismo análisis de nosotros del 6%. Yo les digo, a raíz de lo que vengo observando y de cómo estoy viendo que se está moviendo la parte estadística, sí, he decidido modificar mi cálculo de crecimiento económico por primera vez. Lo hago en muchos años, he decidido modificar mi cálculo de crecimiento económico a un comportamiento que puede estar cercano al 9.5% a finales de este año, porque el indicador que está sacando el DANE hoy día es un indicador que lo está sacando referenciando el año más negativo, que es el 2020, y tampoco está diciendo lo que viene pasando con el crecimiento de los precios. Cuando usted hace el análisis económico y deflacta esto, le da el crecimiento real. Y contra eso yo no veo la economía creciendo en más del 10%. Por eso me ubico en un 9.5%, que es un crecimiento estadístico importante. Y entonces me paso a decir que la estadística está muy positiva, se está hablando de un optimismo muy grande. Ayer oía al señor presidente de Fenalco hablar de que el sector comercio es el motor de la economía y se puso la economía sobre los hombros. No, señor, se equivoca totalmente, señor presidente de Fenalco. Lo que se puso la economía como sobre los hombros fuimos los contribuyentes colombianos, que estamos colocando el dinero para que se le gire a la población vulnerable y tengan con qué gastar y poder gastar en el comercio. Ese punto, por favor, téngalo ahí en cuenta. Y el otro punto, que no le va a cobrar la factura ahorita, sino un poquito después, el año entrante, porque no lo incluyeron en el presupuesto, es el del denominado día sin IVA. En el denominado día sin IVA, sí, hay un déficit incubado de cerca de 4.5 billones de pesos. Cuando hay déficit, la plata no sale del comercio, señor, porque es que ustedes están ahorrando el impuesto. Ustedes están ahorrando en el impuesto cuando ya las cifras dicen que crecieron. Y aún con eso siguen haciendo sacrificio fiscal cuando hay un déficit fiscal tan amplio. A mí me parece, con todo el respeto que tengo por mis instituciones, que en ese punto está equivocado la administración de Hacienda actual. Yo no creo conveniente que cuando ya tienen cifras que los están invitando a que miren la situación sobre reactivación económica, todavía se sigan aplicando medidas como si estuviéramos en la fase dura de la crisis de la pandemia. No, eso era tolerable, era de alguna manera aceptable quizás el año pasado que estábamos en pandemia, pero hoy día no es claro que con el déficit fiscal que hay de 95 billones todavía estemos pensando en políticas que llevan a incubar, a hacer crecer los déficits fiscales. Ese es un déficit fiscal oculto que lo tiene que conseguir el próximo presidente de la República, porque eso no quedó incluido ahorita en el presupuesto de este año. Así de claro les hablo. Entonces, puede estar creciendo estadísticamente el crecimiento, pero tenemos un alto déficit fiscal. Tenemos un déficit de balanza de pagos descomunal. Un déficit de balanza de pagos hoy día de 9.500 millones de dólares, que va a pasar por encima de los 10.000 millones de dólares. E igualmente, las razones de estas dos cosas pueden estar dadas en las siguientes situaciones: una tasa de cambio en la cual, y con todo respeto, llamo otra vez la atención, llamo otra vez, podríamos decir como la atención académica a la Junta Directiva del Banco de la República, que desde el primer programa de este año hemos insistido que la inflación y la tasa de cambio eran una de las situaciones prontas a regular, prontas a mantener ahí sobre la mira, sobre ese ojo visor de mantener la capacidad adquisitiva de la moneda, y resulta que en las dos no ha habido una atención oportuna de un seguimiento que se vea claro, sino cuando ya las cosas se van produciendo. Entonces vamos a tener una inflación disparada, señores, vamos a tener una inflación disparada del 5%, le coloco yo, a final de año, y la tasa de cambio hoy día está a 4.010 pesos por situaciones como la que les hemos dicho. Esta situación de la tasa de cambio, indiscutiblemente, lo que puede estar es apoyando a sectores tradicionales como el café, como el petróleo, como el carbón, sí, y puede, y desde luego está perjudicando a sectores como la manufactura y como la industria, que le está tocando adquirir los insumos importados a altos precios que lo hacen incompetitivo, sí. Entonces, señores, indiscutiblemente esa tasa de cambio no ha estado bien controlada, esa inflación no ha estado bien controlada. Desde el año 91 nunca el Banco de la República había estado por encima del rango meta en la inflación. Es decir, estamos perdiendo efectividad en el Banco de la República. De verdad, esta es una consideración que espero que oiga la Junta Directiva del Banco de la República, porque deja mucho que desear la labor que viene haciendo la Junta Directiva del Banco de la República en estos momentos. Sus funciones principales, que tienen que ver como autoridad monetaria, cambiaria y crediticia, no están dando los resultados y están mostrando un resultado contradictorio. Un alto crecimiento que no se compensa con el crecimiento de los sectores. Estamos creciendo en sectores que no son fuertes en empleos, como el comercio al por mayor, el comercio al por menor, con un alto costo fiscal para Colombia, y desde luego está creciendo hoteles, está creciendo reparación de vehículos, sectores que no emplean, y el desempleo, en vez de subir, aumentó un punto. La pobreza también aumentó. Entonces no hay correlación entre la hacienda pública, el crecimiento económico, y desde luego tenemos una tasa de cambio altísima, una inflación que va a cerrar al 5%, y la verdad, lo vamos a ver en la segunda parte de este programa. Yo particularmente creo que nosotros vamos a estar en una tasa, como se están dando las cosas, entre 3.850 y 3.900 pesos, pero muy próxima a los 4.000 pesos, debido a la incertidumbre que está generando en el mercado internacional el tema de la nueva cepa y variante del coronavirus, que es el Omicron. De esta manera dejo terminado el editorial de nuestro programa como preámbulo de lo que va a ser nuestro artículo y de lo que va a ser el cierre de este fin de año. Y de esa manera dejo terminado nuestro editorial y le doy el paso a Nelson Duarte para nuestra próxima sesión.
Estás escuchando Impacto Económico. ¿Cuáles son los temas más relevantes en economía, hacienda, finanzas públicas y el derecho económico en Colombia? Conózcalos aquí, en Hablando con el Experto.
Bien. Hoy el control master del programa tiene tema navideño que queda preciso para nuestro invitado Mauricio Cabrera, quien sigue a continuación. Nelson, usted tiene la palabra. Se escucha de fondo la canción Navidad del grupo Guayacán. Y eso porque queremos rendir aquí un tributo a nuestro invitado, el doctor Mauricio Cabrera Galvis, exdirector de crédito público del Ministerio de Hacienda, hoy banquero de inversión, consultor privado y columnista, una persona de una gran trayectoria. Lo conocí como decano también de la Facultad de Economía de la Universidad Externado de Colombia, es decir, una persona que los temas que va a tratar hoy con nosotros los conoce desde la óptica de funcionario público, académico y hoy día en el tema de la consultoría. Eso nos da un cubrimiento total y desde luego en su actividad independiente consulta con la filosofía de este programa, que es un programa de opinión y academia que se escucha en todo el país y en más de 30 países a nivel internacional. Doctor Mauricio Cabrera, qué gusto tenerlo aquí y tenga la amabilidad usted y le regalo un saludo a la ciberaudiencia que le escucha.
Henry, realmente es un placer estar aquí, muy, muy complacido con la invitación que me ha hecho, sobre todo utilizando estas posibilidades de la tecnología que nos permiten tener el acceso a una audiencia nacional e internacional, a la cual quiero saludar hoy con mucho cariño y espero que tengamos una conversación que sea interesante y útil para todas nuestras escuchas.
Muchas gracias, doctor Mauricio. Voy a hacerle una primera pregunta y desde ya le comento que todas son relacionadas con nuestro final de año y en los resultados que se podrían presentar y que se vienen presentando desde luego en la economía colombiana en materia de indicadores económicos y sociales sobre todo. Hay un punto que tiene una amplia discusión en el país y es que se viene analizando el crecimiento económico cada trimestre haciendo comparación con trimestres del año 2020, un año en el que, como todos sabemos, fue un año atípico, un año en el que terminamos con recesión económica y ha venido presentando en los dos últimos trimestres unos altos crecimientos de tipo estadístico del 17.6% en el segundo semestre y del 13.2% en el tercer trimestre, que desde luego comienzan hoy en el punto de vista del análisis de muchas vertientes a generar varias discusiones. Quisiéramos de pronto, doctor, usted que ha tenido la oportunidad de ser académico, de ser funcionario público y que hoy está en la consultoría, saber la opinión de pronto suya acerca de cómo este crecimiento económico puede ser en el día de hoy con esas cifras una buena fuente de credibilidad para lo que va a ser la sostenibilidad del mismo, no solamente en el resultado que presente a final de año, sino en el que se espera para el año 2022.
Bueno, Héctor, realmente las cifras de crecimiento económico han sido una sorpresa, las que usted menciona de estos crecimientos de los últimos trimestres, pero yo creo que más allá de este crecimiento hay que plantearse como tres preguntas o mirarlo desde tres puntos de vista, ¿sí? Primero, ¿cuáles son las fuentes de ese crecimiento? Segundo, ¿si es sostenible o no? Y tercero, y la más importante, es cómo se ha repartido el crecimiento. Porque cada vez es más claro que el simple indicador de que el PIB creció un X por ciento no es suficiente, sino hay que ver su impacto sobre el bienestar de la población. Entonces, primero sobre el crecimiento, pues realmente ha sido una sorpresa ya en el tercer trimestre. Si uno compara no con el año pasado, que fue un año realmente de gran crisis, la mayor caída de la economía colombiana en toda la historia, pero ya superamos por muy poquito, por un 1%, el nivel que teníamos en el año 2019. De manera que tuvimos un año perdido, un año del cual nos estamos recuperando. Posiblemente vamos a terminar con crecimiento respecto del año pasado del orden del 9%, 10% de pronto. pero respecto del año 2019, el crecimiento estará entre 1 y 2%, lo cual quiere decir que es todavía un crecimiento pues, pequeño, no es para cantar victoria, no es para tirar cañonazos al aire, porque quiere decir un crecimiento del orden de menos de 1%, menos del 1% anual. Y en términos de per cápita, pues ya cuando uno ve el aumento de la población, sería entonces 2 años de caída del crecimiento. Eso es lo primero que hay que decir. Ha sido una sorpresa. Creo que nadie, ni analistas privados, ni el Banco de la República, ni el gobierno, se esperaba un rebote tan grande. Recuerdo que hace más de un año, pues, cuando ya estaba en todo su apogeo la crisis del año 2020, hubo una discusión alfabética. Si el crecimiento iba a ser en forma de V, un rebote rápido, si el crecimiento iba a ser en forma de W, con un pico y una vuelta a caer, si iba a ser en forma de U, una caída, un valle extendido y después una recuperación. Inicialmente uno pensaría que sí fue un poco como una U, cayó, se estuvo casi un año por abajo y volvió a empezar a recuperarse, pero sobre todo, y con eso me adelanto al último punto, yo decía que iba a ser un crecimiento en forma de K, para seguir con la discusión alfabética. ¿Sí? Sí. Un crecimiento con forma de K, ¿qué quiere decir esto? Si visualizamos la K tiene un vector hacia arriba y un vector hacia abajo. Sí. Y es lo que se está viendo en la economía. Unos sectores que se han recuperado y les ha ido muy bien, sí, con unos crecimientos extraordinarios. Las grandes empresas del país están mostrando utilidades récord, pero un vector hacia abajo. Un vector hacia abajo porque la pobreza sigue estando muy alta y sobre todo el empleo. Tal vez el rasgo más grave y más sobresaliente de la forma como se ha dado el crecimiento es que ha sido un crecimiento sin empleo. Como le decía, ya estamos a niveles en materia del tamaño de la economía superiores a los del año 2019, pero en materia de empleo todavía tenemos unos 500 o 600 mil empleos menos. ¿Eso qué quiere decir? Que las empresas y la economía aprendieron a producir más con menos empleo. Colombia ha tenido siempre, en las últimas décadas, unas tasas de desempleo mayores que el del resto de los países latinoamericanos y mayores que los del país, de los países de la OECD. Y ahora, por supuesto, esa tendencia se ha agravado. Cuando digo que la economía aprendió a producir más, el aprendió económico aprendió a producir más con menos trabajadores, el problema de eso es que es una tendencia que llegó para quedarse.
Sí, sí.
Las empresas en medio de la pandemia, cuando vieron reducidas sus ventas, sus ingresos, hicieron un esfuerzo gigantesco para reducir costos, ¿sí? Y reducir costos es un eufemismo que se utiliza para decir despedir empleados.
Sí.
La principal forma que utilizan las empresas para reducir costos es despedir empleados, porque le pueden bajar un poquito a la papelería, al consumo de energía, a los gastos de transporte, pero la principal es despedir empleados con todo lo que ellos tienen, con todo lo que ello implica. Entonces es una situación de pobreza, miseria, de hambre, que sigue siendo muy grave, pues fue la que dio origen al estallido del paro del 28 de abril y que se prolongó durante todo el mes de mayo. Porque la gente con hambre sale a hacer algo, a buscar comida, a protestar, ¿no? El hambre es un detonador muy grande de cosas. Entonces, para resumir, tenemos un crecimiento rápido que sorprendió a la mayoría, si no a todos los analistas. En resumen de estos dos puntos, tenemos un crecimiento que ha sido rápido, que ha sorprendido a la mayoría de los analistas, que puede llegar hasta el 9%, de pronto el 10% este año, pero que comparado con el 2019, escasamente vamos a estar un 1 o 2% por encima. Es decir, en promedio es una economía que apenas está 2% por encima de hace 2 años, lo cual es menor que el crecimiento de la población. Y sobre todo, casi un crecimiento desigual. Un crecimiento donde unos cuantos han visto crecer mucho sus utilidades, sus ganancias, pero que una gran mayoría de la población sigue en situación de pobreza, de miseria, y sobre todo porque ha sido un crecimiento sin empleo. Y hoy tenemos todavía unos niveles de gente ocupada menores que hace 2 años. Y esto desafortunadamente es una tendencia que no se ve fácil cómo se puede modificar.
Gracias, doctor Mauricio. Hay una inconvergencia, como ustedes lo observan, ciberoyentes, entre los resultados estadísticos del crecimiento económico y los indicadores sociales. Muy bien detallados en la respuesta de nuestro invitado experto del día de hoy. Las redes sociales, doctor Mauricio, están con bastante insistencia en varias preguntas, pero hemos seleccionado solo una porque tiene una relación muy clara con el tema que estamos hablando. Y María Paula Bermúdez, encargada de esa actividad en impacto económico, nos va a formular la pregunta que nos hacen los ciberoyentes en las redes sociales.
María Paula. Doctor Mauricio, nos preguntan en las redes sociales si usted ve factible que al 31 de diciembre del 2021 el crecimiento económico en Colombia se dé por encima del 10%.
María Paula, es posible. Yo no me casaría con esa cifra, como digo, puede estar entre el 9 y el 10%, pero creo que más importante de la cifra, de los decimales con que se llegue, lo que hay que preguntarse es si ese crecimiento es sostenible. Si puede seguir a esos ritmos. Y aquí entonces hay que analizar cuál ha sido el motor del crecimiento, ¿sí? ¿Por qué se ha dado ese crecimiento? Y ahí surgen preocupaciones muy grandes y preguntas todavía sin resolver. En una entrevista al presidente de Fenalco hoy, muy contento con los resultados del día sin IVA, que le han aumentado enormemente las ganancias al comercio, a costa del fisco y del erario público, por supuesto. Dice que el comercio ha sido el motor de la economía. Con todo respeto al doctor Cabal, eso no es cierto. Cuando uno revisa las cifras, encuentra que el motor del crecimiento de estos dos últimos trimestres ha sido el consumo, sobre todo el consumo de los hogares, ¿sí? Mientras el PIB, mientras la economía va creciendo al 10%, el consumo de los hogares va creciendo al 15%. ¿Sí? En el último trimestre, la economía, como mencionaba Henry al principio, creció al 13% y el consumo de los hogares al 20%. ¿Sí? El trimestre pasado había crecido al 24%. Entonces, lo que está jalonando la economía es que la gente está gastando más. El gobierno también, un poco menos rápido que los hogares, pero también ha llevado una tasa de crecimiento cercana al 11,5%, si no recuerdo mal. Los hogares, como digo, al 15%. Y el gobierno, sobre todo el último trimestre, aceleró el gasto. Después de un año largo, pues la gran crítica que se hizo al gobierno en el año 2020, que agudizó la crisis, es que gastó muy poquito, que fue muy tacaño en las medidas para atenuar el impacto de la pandemia del COVID. Comparado con lo que hicieron otros países, Colombia no gastó más del 2,5% del PIB. Otros países gastaron 5, 7, 10%. Este año, el último trimestre, de pronto ya preparando elecciones, el gobierno decidió acelerar el gasto. Y esos dos factores, el consumo del gobierno y el consumo de los hogares, fueron los que aceleraron el crecimiento económico. Pero entonces se pregunta uno, ¿de dónde salió la plata para eso? En el caso del gobierno es claro, de deuda. La deuda pública ha seguido creciendo muchísimo. Ya vamos a estar cerquita del 70% del PIB. Entonces es un crecimiento, una prosperidad al debe. Pero en el caso de los hogares no hay una respuesta clara o no. Hay algunos indicios, pero no una respuesta totalmente satisfactoria. Evidentemente, las remesas internacionales han crecido mucho. Ya van este año hay como 6.500 millones de dólares que junto con una tasa de cambio han entrado a la economía, le han dado una capacidad de compra importante a los hogares. Esto confirma que nuestro principal producto de exportación no es el petróleo, el carbón o el café, sino la mano de obra, ¿sí? tenemos cerca de más de 4 millones de colombianos viviendo afuera, porque aquí no encontraron trabajo ni posibilidades, y son los que están mandando esta cantidad de plata a sus familias. O sea que ahí las familias han tenido un aumento de ingresos que les ha permitido mayor gasto. Lo mismo en los precios de las materias primas internacionales, sobre todo del café. El café está a niveles récord en los mercados internacionales, y de nuevo con la tasa de cambio, una carga de café que hace 3 años se vendía en 800 mil pesos, menos de 800 mil pesos, el gobierno tuvo que poner un subsidio para pagar los 800 mil pesos a los caficultores, hoy está por encima de los 2 millones de pesos.
Ha habido factores que explican un poco el crecimiento del consumo, pero no todo. Porque el consumo de los hogares creció 60 billones. El aumento de las remesas le ha dado a los hogares unos 4 o 5 billones de pesos más, y el aumento del precio del café 2 billones. ¿De dónde salió el resto? ¿Sí? Sobre todo en una economía que no tiene todavía suficiente empleo. Hay 500 mil hogares que no tienen ingresos porque están desempleados. Entonces, sí. ese ingreso ha caído. Entonces, la gran pregunta es, ¿de dónde ha salido la plata para el consumo? ¿De dónde ha salido la plata para esa gente que ha inundado los almacenes en los días sin IVA y que han hecho compras por 7, 8 billones de pesos en cada uno de los días sin IVA? No se puede descartar plata del narcotráfico. Que estén entrando mucho más plata en narcotráfico en la economía con este crecimiento de la producción de hoja de coca, que necesariamente tiene que traducirse en mayor producción de cocaína. Pero sobre todo hay un factor importantísimo que no se conocía, y que tenemos los datos hasta junio. Habrá que esperar a final de año, principios del año entrante, cuando el DANE saca los datos del tercer trimestre, que es el ahorro de los hogares, ¿sí?
Sí.
Al finalizar el año pasado, en el último trimestre del año pasado, los hogares habían ahorrado 25 billones de pesos, ¿sí? Al segundo trimestre de este año, los hogares ahorraron menos de 1 billón de pesos. Es decir, la gente en cuentas corrientes, en cuentas de ahorro, debajo del colchón, tenía mucha plata que no pudo gastar durante la pandemia. Y apenas se libera un poco la economía, se acaban el confinamiento, acaban las restricciones, salen a gastar como locos, desahorrando lo que habían guardado, es decir, poniéndose al día y comprando lo que no compraron durante un año. Esto, por supuesto, si esta es la razón principal del crecimiento, tiene una implicación muy delicada, y es que no es sostenible. Lo que la gente tenía guardado bajo el colchón se lo gasta, y se lo gastó. Ya no le va a volver a entrar. De manera que el pronóstico sería que después de este rebote rápido de la economía, que ha llevado a un crecimiento acelerado, aunque desigual, posiblemente vamos a ver un freno. No necesariamente quiere decir que volvamos a caer en recesión, pero sí vamos a tener un crecimiento menos rápido, en la medida en que los hogares van a tener más plata, menos plata para consumir, y el consumo de los hogares ha sido el motor principal de la aceleración del crecimiento económico.
Muy bien, doctor Mauricio. Hay otro tema muy importante para cerrar ya nuestra entrevista del día de hoy, y en el cual usted es un experto en esta temática, y es el tema de la tasa de cambio. En algún momento le oía yo a usted que el comportamiento de la tasa de cambio colombiana era como un yoyo. Y el yoyo se fue para arriba y hace rato está yendo para arriba. ¿Cree usted que se devolverá? Y lo otro, ¿qué razones hay para que el precio del petróleo haya estado tan alto, sí? Y la tasa de cambio de nosotros esté tan arriba, y para que razones como el hecho de la posible aparición de una cepa o variante del COVID en Sudáfrica, que todavía no ha tenido como un criterio claro en materia científica, altere tanto las bolsas internacionales, pero que llegue tanto el efecto a una bolsa como la colombiana y el precio se dispare tanto. De pronto nos ilustra sobre ese comportamiento que a veces el común del colombiano y la comunidad académica a veces no entienden. Doctor Mauricio, tenga la amabilidad.
Bueno, Henry, sobre la tasa de cambio quisiera empezar con una frase que decía a mis estudiantes cuando era profesor en el externado y que la sigo repitiendo. Cuando le preguntan a uno qué va a pasar con el dólar, alguien, no recuerdo quién, decía que había dos clases de estúpidos en el mundo, ¿sí? Uno eran los que hacían pronósticos sobre la tasa de cambio y el otro grupo eran los que se los creían, ¿sí? Como ni usted ni yo queremos que nos cataloguen en esos grupos, ni nuestros oyentes tampoco, entonces no vamos a hacer pronósticos. Yo sí, sobre todo porque en la tasa de cambio hay que ver cuál es el comportamiento de corto plazo y el comportamiento del mediano y del largo plazo. En el corto plazo yo sí me atrevo a hacer pronósticos. ¿Cierto? Tiré la moneda 20 veces y decía, si sale cara va a subir el dólar y si sale sello va a bajar. Y 13 veces me salió cara y 7 veces me salió sello. Ese es un modelo de pronóstico de la tasa de cambio más confiable que las regresiones muy sofisticadas porque le da un 50% de probabilidad de acertar, ¿sí? Pero con esto quiero decir que es imposible saber qué va a pasar con la tasa de cambio en el corto plazo. Hoy está en 4.000, pero yo le digo que no me extrañaría que cierre el año en 3.900 y vuelva a bajar, ¿sí? O que suba a 4.100. Cualquier cosa puede pasar y nadie puede pronosticar esos movimientos que en el corto plazo son como un electrocardiograma. Cuando uno mira la perspectiva del mediano y largo plazo, lo que los economistas llaman los fundamentales, realmente uno no ve razones que permitan pensar que el dólar vaya a bajar de precio y que por el contrario va a mantenerse o eventualmente subir. ¿Por qué? Primero, porque seguimos teniendo un déficit enorme en la cuenta corriente de la balanza de pagos, ¿sí? Resultado de la apertura, de la gran apertura que se hizo en la economía colombiana desde los años 90, que fue sobre todo una apertura hacia adentro, en la cual las importaciones se triplicaron su participación en el PIB y las exportaciones se mantuvieron constantes. Este año vamos a cerrar con un déficit en la cuenta corriente del orden del 7% del PIB. Eso es enorme. Eso quiere decir un déficit cercano por encima de los 10 billones de dólares. ¿Sí? Entonces, con ese déficit, pues la gente dice, ¿qué quiere decir eso? Que la gente está buscando más dólares para comprar afuera que los dólares que entran. Esto se ha venido financiando desde hace mucho tiempo con entradas de capitales. Y aquí es donde viene el segundo elemento importante. Es que las perspectivas del mercado internacional de capitales es que se va a reducir el flujo de dólares hacia Colombia y hacia todos los países emergentes. No es un fenómeno solamente de Colombia.
Así es.
Colombia este año tuvimos unos ingresos muy importantes de dólares, pero ingresos extraordinarios que solamente se ocurren una vez. El crédito del Fondo Monetario, la venta de ISA a Ecopetrol, ¿cierto? Le dieron al gobierno muchos dólares y eso mantuvo durante el año la tasa de cambio relativamente tranquila después de los picos que tuvo el año pasado con la pandemia, pero ya eso se acabó. Y al año entrante, ¿cuáles son las perspectivas? La Reserva Federal de Estados Unidos y los bancos centrales europeos están subiendo las tasas de interés o van a subirlas y están frenando la enorme expansión monetaria que hicieron para combatir la crisis económica durante la pandemia. Eso quiere decir que va a haber menos plata circulando y con tasas de interés más altas, pues se van a quedar en Estados Unidos y en los países europeos y va a venir menos plata a los países, a los mercados emergentes como Colombia. Entonces, tenemos una tenaza allí muy complicada. Un déficit enorme en la cuenta corriente que no se ve cómo se va a frenar, porque hay que tener en cuenta que este déficit que estamos viendo hoy en día se da con unos precios relativamente altos del petróleo, ¿sí? En el último trimestre, el año pasado cerramos con un déficit, según el DANE, del 7%. entre exportaciones e importaciones.
Sí.
Este año, el último trimestre, el déficit llega al 11% del PIB.
Sí, señor.
Entonces, esa es una palanca de la tenaza. La otra es que los flujos de capitales en todo el mundo se van a disminuir hacia los países emergentes, no solamente hacia Colombia, sino los países emergentes. El caso de Colombia puede ser un poquito más complicado por haber perdido el grado de inversión, el déficit fiscal que sigue tan grande. Sí. Entonces, no se ven razones que para el largo plazo le permitan a uno pensar que la tasa de cambio va a volver a bajar a niveles de 3,000 pesos o algo así. En otras palabras, creo que ahora tenemos que empezar a trabajar con la tabla del 4. Hace 10 años trabajábamos con la tabla del 2 y hace unos 5 años, 4 años empezamos a trabajar con la tabla del 3. Yo creo que ahora en Colombia tenemos que aprender a multiplicar con la tabla del 4.
Doctor Mauricio, muchísimas gracias por esta entrevista detallada, bastante explicativa de toda la realidad colombiana en materia de crecimiento y tasa de cambio, que han sido dos de los indicadores económicos más controvertidos de los últimos tiempos. El año entrante espero tenerlo nuevamente por acá para hablar de otra variable bien controvertida, que es la inflación. Sin embargo, doctor Mauricio, le presentamos toda nuestra gratitud y desde luego desearle a usted, a su familia y a toda esa hermosa ciudad de Cali un feliz año nuevo. Tenga la amabilidad, doctor Mauricio, y se despide de esta ciberaudiencia en el día de hoy y desde luego muy, muy gratos con este desarrollo de una entrevista tan especial que usted con toda la interés nos ha dedicado a nosotros la opinión académica y quienes lo han escuchado en el día de hoy, doctor Mauricio.
Bueno, Henry, pues le repito que muchas gracias por la invitación a ti, a María Paula. Ha sido muy, muy interesante poder conversar con ustedes. Espero que estos conceptos, que son, como todos los de los economistas, muy discutibles y pueden resultar ser ciertos o no, pero espero que estos análisis resulten útiles para la enorme audiencia que tiene usted. Estamos en un mundo convulsionado, en un mundo complejo donde es muy difícil hacer pronósticos y lo que uno puede hacer es tratar de entender el pasado. Decía tal vez Keynes que los economistas somos expertos en pronosticar el pasado, ya que pronosticar el futuro es muy difícil. Entonces, tratar de entender lo que está pasando y por qué está pasando, creo que es una forma útil de poder prever lo que puede venir hacia adelante. De nuevo, muchas gracias. Un saludo muy cordial a todos. Todavía nos falta un poquito de tiempo, pero sí es oportunidad para desear una feliz Navidad, que el año 2022 realmente traiga cosas buenas para nuestro país. Siendo un año de elecciones, es muy posible que traiga cosas bastante buenas. Y esperamos volver a vernos el año entrante.
Gracias, doctor Mauricio. Nelson, usted tiene la palabra.
Estamos en Navidad, se escucha el tamborilero.
Este es su programa Impacto Económico. Nos encontramos el próximo martes a partir de las 11 de la mañana para compartir otro espacio. Nelson Duarte nos apoyó en el Control Master despidiéndonos con este tema de Navidad que hace el preámbulo para nuestro próximo programa, que es el día 7 de diciembre, el Día de las Velitas. La dirección general fue de Sebastián Ríos y en la producción nos acompañó David Enrique Amorocho Daza, a quien se puede seguir en Twitter como @AmorochoDaza. Igualmente me pueden seguir en la red de Twitter como @HenryRayalPisoMorocho, en Facebook como Henry Amorocho Moreno y en el blog de mi página web amorochoydaza.com. Gracias por su sintonía, por acompañarnos todo este año en este penúltimo programa. No se pierdan el último programa nuestro, que es el próximo 7 de diciembre con un tema especial de Navidad y Año Nuevo. Y recuerden que un pueblo soberano se transforma cuando no lo domine la debilidad, la pereza, la falta de conciencia y el equívoco por acción u omisión de elegir gobernantes con valores inversos. Nuestra Colombia se transformará cuando se complazca en ser gobernada por líderes con principios y valores éticos y morales. Un abrazo y una feliz semana para todos.
Suma del conocimiento y la experiencia llegaron a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho. Conoció de manera fácil y accesible el universo financiero de la hacienda estatal y la administración pública. En esta emisión aprendimos juntos en Impacto Económico, siempre en los micrófonos de Usuario Radio. Hasta la próxima.